Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a tenores, sopranos, en fin, hay de todo. Pero antes que nada quería agradecer, como siempre, el control a Leonardo Justi, en los teléfonos a María. Hablando de teléfonos, recuerden que se trata del 15-3135-4006 y la dirección tiempodeopera@gmail.com. Vamos entonces a conectarnos con Néstor Echavarría, que nos va a hablar de la despedida en Buenos Aires de José Carreras. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y un gran abrazo también para la audiencia. Y efectivamente estuve presente en el llamado Movistar Arena, escenario que se inauguró hace ya unos 4 o 5 años, y siempre activo en grandes eventos populares, ya lo sabemos. Esta vez lo clásico fue su rumbo al producir este concierto anunciado de despedida del siempre recordado tenor español José Carreras, nacido en Barcelona hace 78 años. Es decir, este recuerdo de los tenores también hay que tomarlo un poco como circunstancia de la vida de cada uno de ellos. Yo recuerdo también los casos como el de Beniamino Gigli, cuando volvió ya el público, que decía algunos, ah, bueno, no es la misma voz, pero una voz que ya habían pasado muchos años. Es decir, grandes cantantes que a través del tiempo lo han demostrado, y que el tiempo también está demostrando su vigencia y su, digamos, situación actual, ¿no? Sabemos que fue por una trayectoria extensa que ya empezó en el Liceo de Barcelona. En el año 73 vino a la temporada del Colón con La Traviata, y lo conocí, y hemos conversado en más de una oportunidad y en otras veces que ha venido, y sabemos también que el mundo de la ópera, de las grabaciones, lo ha tenido como una de las figuras siempre en actividad, ¿no es cierto? Hasta esas circunstancias de la salud, que fue afectada por la leucemia. Eso le significó varios meses de suspender las actividades, por supuesto. Pero como se sabe, fue retomando esa labor, creando una fundación al efecto. Y también recordamos que al año siguiente de su restablecimiento, esto puedo decirlo con fecha fija, en el 78, lo escuchamos en el Colón en un concierto compartido con la mezzosoprano griega Áñez Balsa, ahí por supuesto sin micrófono, y en condiciones que eran bastante brillantes todavía. Y de ahí en más la incorporación al famoso trío de tenores con Pavarotti y Domingo, que motivaron una circulación que ya sabemos ganó mucha fama en el mundo entero. Ahora, esta fue su gira de despedida muy cercana a las 8 décadas de vida, y incluyó nuestra ciudad con el presente concierto en esa sala de Villa Crespo, flanqueado por 2 gigantescas pantallas de video a cada lado y una abundante amplificación que daban el marco colosal de ese gran salón, que es más bien un estadio cubierto. Les diría que la nutrida orquesta creada en su momento por el fallecido Ángel Mahler fue dirigida por David Jiménez Carreras, sobrino del tenor. Estuvo acompañado además en este concierto por nuestra conocida Verónica Cangemi, soprano mendocina de muy destacada trayectoria artística y vinculada también al Colón. Todo empezó, fíjense, con la obertura de Nabucco, de la sesión. La interpretación de Carreras, la primera y única operística, fue el Lamento de Federico de la Arlesiana de Chilea. Y así se fueron sucediendo las páginas, alternando ambas voces. La soprano se lució en el área de la joya de Faust, de manera que de abarcar un repertorio donde alternaban las escenas con ejemplos también de zarzuela y canzonetas. Lógicamente el micrófono mostraba una gran proyección de las voces, pero allí se notaba, con mucha finura, en el caso del tenor, una voz bastante conservada, pero por supuesto con cierto vibrato propio de los años, condiciones de su sapiencia en el manejo de la emisión, etcétera. Momentos llamativos del concierto fueron también las escenas de zarzuela, como no puede ser, de la Tabernera del Puerto, de Jiménez, que tiene su exigencia naturalmente, y en el comienzo de la segunda parte cabe destacar el homenaje que se hizo al recientemente fallecido Ángel Mahler, con palabras de Cangemi, y enseguida el hijo del propio compositor de Ángel Mahler, evocó al frente de la orquesta el tema musical de Drácula, creado por su padre y sostenido tantos años en cartel. Pero volviendo a la batuta, al sobrino del cantante de activa labor, otra vez hizo estallar al público con el intermedio de la boda de Luis Alonso, de Jiménez, tan expresivo, difundido sainete lírico en un acto. Allí también los aplausos brotaron para los músicos. Ciertamente mucha gente esperaba unas palabras de Carreras, efectivamente no surgieron, es una lástima porque él podría haberle agradecido, quizá no estaba condicionada la situación para eso, pero lo dilatado del programa también comprendió fragmentos como del Barbero de Sevilla, de Jiménez y Nieto, la romanza Me llaman la primorosa, bien animada por Cangemi, y páginas también provenientes de boleros del mexicano Armando Manzanero. Así que fíjense que fue un repertorio amplio que no fue publicado, salvo lo que podíamos hacer, obtenerlo a través del celular. Pero siguiendo adelante con el repertorio trazado, llegaron al final Torna su riento, infaltable, y naturalmente Granada, de Agustín Lara, por parte del tenor homenajeado, siendo muy festejado su recuerdo también de Sinatra, cuando actuaron en Estados Unidos, en My Way, una de las canciones tan popularizadas. En tanto, Cangemi abordaba El día que me quiera, de Gardel, como una, atención a nuestra música popular, ¿no? Y cerrando con Oh mio bambino caro, de Janis Kiki. Fue, sí, una grata y emotiva jornada, por cierto. Y vuelvo a reiterar, para todos aquellos que acudieron creyendo que iban a encontrar al tenor en sus plenas facultades, de ninguna manera podía ser, luego de una vida que ha tenido hasta la situación casi cercana a la muerte por una enfermedad de esa gravedad, y porque además, lógicamente, el tiempo pasa para todos. Esa es un poco la reflexión que cabe nomás para un grato recuerdo de despedida y de reconocimiento del público, y también se le entregó una distinción en el Senado de la Nación, ¿no? Bueno, esta es un poco la síntesis de este concierto que ha llevado mucho público, que ha interesado vivamente, y bueno, son cantantes, también se retiran. Cuando yo escribí mi libro Historia de los Cantantes Líricos, recuerdo que siempre analizaba la vida de cada uno, y entonces, lógicamente, algunos que el destino frustró su carrera antes de, mientras estaba en su perfecta, condición, otros que llegaron, como Lauri Volpi, el tenor que llegó a grabar más de 80 años de vida, un fragmento de Trovatore, o sea, di quella pira, imagínense. Bueno, y también otros casos de vidas truncadas, como la del gran Caruso, que murió bastante joven, si se quiere, de una neumonía, y dejó inconclusa su carrera. Es decir, se han dado todo tipo de casos y todo tipo de circunstancias que siempre vale la pena analizar con mucha detenimiento y también con mucha precisión. Bueno, esa es un poco mi impresión con respecto a esto, José María, y creo que a lo mejor algunas ideas te han llegado también e impresiones de algunos concurrentes, ¿verdad?
Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Muy interesante el comentario. Y me alegra que un lugar como el Movistar Arena esté en actividad y en estos casos para cosas que nos interesan a nosotros. Así que muchas gracias.
Bueno, cómo no. Ha sido un gusto estar en contacto nuevamente y seguimos para una próxima salida al aire con más novedades, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas
bueno,
gracias.
Gracias, José María. Saludos.
Bueno, sí, justamente como dice Néstor, algunos de nuestros oyentes se han pronunciado un poco respecto a esta actividad, esta despedida de José Carreras. Roberto de Constitución dice que lo vio desde su primer momento en la Argentina cantando La Traviata y ha seguido mucho la carrera. Y lamenta que en la despedida haya sido muy poco atractiva desde el punto de vista lírico. Prácticamente el único fragmento lírico que cantó, que fue el Romance de Federico, fue un poco... según el comentario de Roberto, velado por los defectos propios de la voz a los que ya nos hemos referido. También Fernando de Palermo dice que le hubiera gustado una comunicatividad mayor de Carreras con el público, teniendo en cuenta la enorme cantidad de gente que había. Bueno, muchas gracias a los dos y así quedamos comentando esta despedida del gran tenor español. ¿Algunas noticias? El Ballet del Colón tiene todavía unas funciones para el nuevo programa mixto bajo la dirección de Julio Bosca. Las funciones que quedan son 6 y 7 de junio a las 20 horas y el domingo 8 a las 17 horas. Sobre todo para los aficionados al ballet, no se olviden de esto. Respecto a los conciertos de la Facultad de Derecho, el sábado 7 a las 16 horas en el Salón Auditorio se presentará L'Aria Antica. Van a interpretar Le Bourgeois Gentilhomme, La Marcha para la Ceremonia de los Turcos de Lully y La Suite, Las Maravillas del Perú de James Oswald. Y a las 18 en el Salón de Actos se presenta la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín bajo la dirección de Mario Bensecri. Van a interpretar en la primera parte Sueños de un Baile, Opus 11, segunda vez, y la suite miniatura fantástica para la Orquesta de Drangos. Además, el Concierto del Sur de Manuel Ponce se va a presentar como solista Carlos Groisman en la guitarra. Y en la segunda parte, la obertura, scherzo y final de Opus 52 de Schumann y la suite de danza de Béla Bar. Realmente muy atractivos estos conciertos. Bueno, quería mencionarles también que los que quieren ver la flauta mágica de Mozart tienen oportunidad de hacerlo este sábado 7 de junio a las 20 horas y el domingo 15 de junio a las 17 horas en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, Solís 475. Repito, sábado 7 de junio a las 20 horas, domingo 15 de junio a las 17 horas, ya comentaremos, nosotros estaremos presentes. Bueno, vamos a las noticias internacionales. Lezard concluye su temporada con Roberto de Veredo Nicetti, con Ismael Cordi y Eleonora Burat. El Coliseo Valenciano termina su recorrido por la trilogía Tudor del compositor italiano en coproducción con la Deutsche National Opera y el Teatro San Carlo de Nápoles, con la firma escénica de la holandesa Jetske Minjassen. La propuesta cuenta con escenografía de Ben Baur, vestuario de Klaus Baun e iluminación de Cor von Brain. El elenco está encabezado por el tenor jerezano Ismael Cordi, en el rol titular, junto a la soprano italiana Elena Eleonora Burato como Elisabetta y con Silvia Tro Santa Fe como Sara. El director será Francesco Lanzilotta. Roberto de Bre va a los días 7, 11, 14 y 18 de julio. Y la Scala de Milán ya nos ha anunciado su temporada para el año que viene, para este año. En fin. En realidad, la despedida este año de Riccardo Chailly, que es el director artístico, ¿no? La ópera con el que se inaugura temporadas en diciembre va a ser Lady Macbeth de Shostakovich, firmada por Vasily Barkatov y protagonizada por Sara Jakubiak. La función es, vuelvo a repetir, contarán con la dirección de Riccardo Chailly, quien también dirigirá funciones de Nabucco entre mayo y junio de 2026, con las voces protagonistas de Luca Salsi y Ana de Trecco. La titularidad de Chailly en la Scala se cerrará con el Requiem de Verdi en octubre de 2026, contando con Ana de Trecco, Lina Garancia, Fabio Sartori y Michele Pertusi. Bueno, hay otros títulos, de los cuales hablaré, por ejemplo, en el mes de marzo del año próximo. Hay dos ciclos completos del Anillo Wagneriano, compuesta en escena de David McVicar y con las batutas de Alexander Soddy y Simon Young. Y en abril de 2026, Turandot de Puccini regresará al teatro. En esta ocasión, la dirección musical corre a cargo de Nicola Luisotti, compuesta en escena de David Livermore y las voces protagonistas de Anna Pirozzi y Roberto Alagna. Muy bien, ya volveremos sobre la temporada futura de La Scala, pero entre otros figura La Traviata, con Nadine Sierra, con escena de Liliana Cavani y Michelle Gamba en el pozo. Y como brocha la temporada, Daniel Rustioni liderará las funciones de Fausto de Gounod, con las voces de Marina Rebeca, Alex Espósito y Vittorio Grigolo, como protagonistas con escenas de Johannes Erhard. Muy bien. Ahora quiero evocar la voz de una importante mezzosoprano rusa que en su momento presentamos cuando ganó el concurso Operalia. Me refiero a Victoria Karkacheva, que nació en Volgogrado, en Rusia, y estudió en el programa de jóvenes artistas del Teatro Bolshoi de Moscú, donde actuó como Aglaya en una nueva producción de The Idiot, ópera de Weinberg, y en una nueva producción de Rusalka. Bueno, entre sus compromisos recientes encontramos su debut en el Teatro La Scala de Milán interpretando a Charlotte Werther, así como su participación en títulos como El holandés errante, y anuncia para el mes próximo el Penélope de Fauré en el teatro, en la ópera de Múnich, y actuará también como Venus en Tannhäuser en Ginebra y el año próximo como Carmen en la ópera de Wien. Bueno, he hecho este comentario, oigámosla. Le voy a pedir esto a Leonardo, que nos la haga escuchar a Victoria Karkacheva cantando. Es uno de sus debilidades, es el canto. Aquí el aria del primer acto de la ópera de Bellini. Escuchemos. Esta fue la interpretación de la mezzosoprano rusa Victoria Karkacheva del aria El primer acto de Capuletti y Montecchi de Bellini, Ser Romeo, Tuccise un figlio y la cabaleta La tremenda ultrice spada, es decir, el aria de ingreso de Romeo en la ópera de Bellini. Muy bien, amigos, vamos ahora a lo prometido. Yo les dije que íbamos a hablar del tenor Mario Filippeschi, un tenor que hoy está bastante olvidado, pero que en su momento fue de un enorme éxito en el mundo, especialmente en el área de la lírica italiana. Los datos que tengo, porque no son demasiado, son tomados del Diccionario Biográfico de los Italianos, volumen 47. Y dice que Mario Filippeschi nació en Palaia, provincia de Pisa, el 7 de junio de 1907. Estaríamos en un aniversario de su nacimiento. Dotado de una voz tenoril de particular extensión, volumen y consistencia tímbrica, decidió dedicarse al estudio del canto. En 1937 debutó en Colorno, Parma, y sucesivamente fue contratado de compañías de óperas italianas, con las cuales desde 1938 a 1940 cantó en Holanda y en Alemania en roles del tenor lírico Spinto. Estos compromisos en el norte de Europa no le impidieron comenzar también una carrera muy brillante que inició prácticamente en el Teatro Verdi de Trieste el 28 de octubre de 1938 en el rol del Duque de Mantua en Rigoletto de Verdi. Bueno, los papeles verdianos fueron especialmente ajustados a la voz de Filippeschi, de quien ya hablaremos un poquito más adelante, pero les voy a hacer oír, justamente hablando de esos roles verdianos, se los voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar el aria de La forza del destino, La vita inferno al infelice, o tu che inseno agli angeli, en la voz de Mario Filippeschi.
Thank you. vita inferno all'infelice in volo morte desio. Siviglia,
pietà, pietà,
Esto fue O tu que inseno agli angeli, en la voz de Mario Filippeschi, a quien estamos evocando hoy. Aunque cantó muchísimo en roles verdianos, también fue prácticamente insustituible en algunos de los rossinianos, como por ejemplo Guillermo Tell. Guillermo Tell era uno de sus roles favoritos. Escuchémoslo ahora en O muto al dil del pianto, el aria del final, último acto.
Thank you.
interpretación del área de Arnoldo, O Mutuo Adilla al Pianto, de Guillermo Tell de Rossini, en la voz de Mario Filippeschi, que también era afecto a la gran ópera. Y acá lo vamos a escuchar en esa maravillosa aria de Los Hugonotes de Meyerbeer, Bianca al par di neve al vino.
Dalle forri e dai bastioni d'Ambosa io sovrava quando apparirvi Dio una ricca lettiga al voltar del sentiere a cui fia cerchio uno stuol numeroso di scortese di giovani studenti i gridilor e il minaccioso ardire fanno certo del bravo pensiero. Io mi slancio, li pongo in fugo, e poi m'avanzo.
forlì e dai bastioni d'Ambusa io sovrava quando apparirvi Dio una ricca lettiga.
Muy bien, hemos escuchado Bianca al par di neve alpina de los Hugonotes de Mayer en la interpretación de Mario Filippeschi. Josefina y Francisco de Recoleta nos llaman elogiando el timbre y sobre todo los agudos de Filippeschi. Realmente les hubiera encantado escucharlos personalmente. Muchas gracias a los dos. También en el bel canto brilló Filippeschi. Vamos a escucharlo ahora en un dúo dificilísimo, quizás uno de los más difíciles, del bel canto, que es Vieni fra queste braccia dell'ultimo acto di Puritani de Bellini. Acá lo canta con Virginia Ziani, esa extraordinaria soprano que falleció hace 2 años, y esto es en Trieste, en 1957. Escuchemos entonces el dúo. Triestino, esto fue en 1957, Vieni fra queste braccia dei Puritani, Virginia Ziani y Mario Filippeschi. En muchos teatros, en todos los teatros de ópera italiano, causaba realmente delirio la voz y los agudos de Filippeschi. Ya he visto que debutó con Rigoletto, pero cantó también en La Scala, por ejemplo, en 1948 con Mauricio de Sassonia en Adriana Lecouvreur, junto a Mafalda Fabro y Giulietta Simeona, tomando después cantando La Tosca con Taddei en octubre del 48 y La Fuerza del Destino, en que lo vimos al principio. Pero quizás el teatro donde mayor fervor, y ahí sí te puedo hablar de delirio, causaba es en el San Carlo de Nápoles. En realidad, a este teatro legó su fama Filippeschi a través de muchísimas óperas. Andrea Genier, por ejemplo, con Renata Tebaldi, Traviata con Margherita Carosio, Mefistófeles con Rotella Cattelli, etc. Pero hubo una ida muy famosa que en realidad está, hay grabado, son muy pocos fragmentos. Ah, está la celeste ida, pero yo lo que le quería hacer oír, esta ida que cantaron como Aída, Ana María Robre, como Radamés Filipeschi, como Amneris Evestignani, como Monasro Robert McFerrin y como Rampis Carlo Cava, tuvo lugar en julio de 1956. Lo extraordinario que debe hacerlo hoy es muy muy breve. En el final del tercer acto, la célebre frase sacerdote io resto a te, que es un la natural extensísimo. Acá dicen que Filipeschi había hecho una apuesta, no sé si es verdad, pero en todo caso no hay duda de que quiso lucirse con la impresionante extensión de la nota que cierra el tercer acto de Aída de Verdi. Escuchémoslo. Realmente de no creer. Bueno, en el Colón actuó con mucho éxito en el 49. Fíjese qué año el 49, cantó del Mónaco, debutó la Callas y justamente Filipeschi. No todo, es decir, en el público causó una enorme impresión, aunque algunos críticos, como por ejemplo Valentín Ferro, sostenían que la voz era muy grata, pero monótona y a ratos plañidera por el uso que hacía de ciertos recursos expresivos. Sin embargo, vuelvo a decir que tuvo un éxito enorme. Bueno, ya estamos al final de la audición. Nos queda para otra vez alguna otra demostración vocal a cargo de Filipeschi. Y les voy a decir que la próxima audición la vamos a dedicar a uno de los más grandes cantantes del siglo pasado, Dietrich Fischer-Dieskau, al cumplirse un siglo de su nacimiento. Gracias, buenas noches, será hasta entonces.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.